Inevitablemente hablar de guerra es hablar de muerte y destrucción. Y esa muerte y esa destrucción son tanto más dolorosas cuando se producen entre hermanos, como aconteció en nuestra guerra civil. La guerra arroja un manto de ceniza sobre cualquier manifestación del espíritu. No solamente acaba con las vidas de las personas, con sus casas, también con sus ideales. La barbarie odia la belleza, por eso su empeño en borrarla de la faz de la tierra. Es estremecedor pensar que cuando vamos al Museo del Prado y vemos las Meninas, o vemos las Tres Gracias de Rubens, o vemos los cuadros del Bosco, podríamos no verlos. Que el azaroso recorrido que han hecho desde que los pintores los hicieron, estos cuadros, pues podría haberse interrumpido en la Guerra Civil. Y acaba de salir justamente un libro sobre los azares de estas obras maestras que constituyen el meollo de la historia artística de España en los años que median entre 1936-1939. Vamos a ponernos en el momento histórico del otoño de 1936. Las tropas franquistas intensifican el cerco a la capital. Por primera vez van a poner a prueba la aviación, las calles se llenan de octavillas avisando de los bombardeos, un día el objetivo es Atocha, otro el Hospital General, otro el Casino, otro la Ciudad Universitaria. Y en esa situación, el 10 de noviembre, sale el primer convoy del Museo del Prado con 18 cuadros que llevan la firma de Velázquez, Goya, Tiziano, El Greco, Tintoretto, con rumbo a Valencia. Implicados en aquella operación de rescate estuvieron la escritora María Teresa León y su marido Rafael Alberti.
Decidimos sacar dos cuadros inmensos, que eran las Meninas y el Carlos Pinto de Tiziano, que tenían la misma medida. Pues salieron los cuadros, nosotros llamamos al Quinto Regimiento, vino una protección de motoristas, chicos ingenuos, campesinos que hacían la guerra, que le explicamos lo que era aquello, lo que era la Menina, lo que era Velázquez. Ese selló un discurso allí montado en el camión, que no fumaran, y a eso de la... en un claro, pues salieron los cuadros hacia Valencia, y por algunos pueblos los alcaldes llamaban a la alianza diciendo: ha pasado vuestra expedición, tal, ha pasado. Hasta que por la mañana, eso de las 10, llamó Renau y dice: las Meninas y el Carlos V han llegado a Valencia. Bueno, quedamos ya, pudimos dormir tranquilo.
Era la voz de Rafael Alberti. Ha salido ahora un libro fundamental para entender qué pasó con aquella salida de los cuadros del Prado. El texto se llama El milagro del Prado. El autor es don José Calvo Poyato. Don José Calvo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos escuchado a Alberti explicar un poco épicamente cómo los campesinos luchadores reciben información cultural y sensibilidad para no fumar. ¿Usted ha investigado minuciosamente estos hechos?
Bueno, los cuadros salen del Prado como consecuencia de una decisión del gobierno de Largo Caballero, cuando las tropas franquistas aparecen en las afueras de Madrid, ¿no? El gobierno de Largo Caballero tiene poca fe en la resistencia de Madrid. Durante el verano, el ejército rebelde, el ejército franquista, ha vencido reiteradamente a las tropas republicanas, y lo que decide es abandonar Madrid. Se traslada a Valencia y toma una decisión insólita: que los cuadros del Prado, más que los cuadros del Prado, las grandes obras maestras del Prado, tienen que estar donde esté el gobierno. No sé en qué se puede fundamentar esto, que las obras estén donde esté el gobierno. Como el gobierno se marchaba para Valencia, se decide ir sacando las obras del Museo del Prado contra el criterio de los organismos internacionales de museos, la Oficina Internacional de Museos, que señalaba que las obras en situación de conflicto bélico deberían permanecer convenientemente protegidas en los mismos museos. Y también contra la opinión de los técnicos y del subdirector del Prado, de Sánchez Cantón. A pesar de todo, se decidió sacar los cuadros, ¿no? A mí me parece que fue una decisión donde hay mucha irresponsabilidad.
Perdón un segundo, pero ¿no era cierto que estaba amenazada los edificios en virtud de los bombardeos anunciados?
Es cierto que Madrid estaba siendo bombardeada por la aviación franquista, efectivamente, pero cuando el gobierno de Largo Caballero toma esa decisión, no ha caído una sola bomba sobre el Museo del Prado. Es más, a lo largo de la guerra cayeron algunas bombas en el Paseo del Prado y alguna bomba incendiaria afectó a la cristalería, a los herrajes, a alguna puerta, pero no sufrió nunca a lo largo de los 3 años de guerra ninguna obra artística que hubiese...
Bueno, pero podría haber sido.
Pudo haber ocurrido, pero yo pienso que lo que el gobierno de Largo Caballero quiere es una operación de propaganda para denunciar un bombardeo sobre una ciudad. Queda de las primeras veces que estaba ocurriendo. La aviación había luchado en la Primera Guerra Mundial, pero no se habían bombardeando ciudades como estaba ocurriendo en la Guerra Civil Española. Yo creo que lo que quieren es llamar la atención y van a utilizar para llamar la atención contra los bombardeos algo que a mí me parece particularmente grave, que son los cuadros del Prado, ¿no?
¿Usted los hubiese dejado allí?
Yo hubiese querido no tener nunca que tomar una decisión en una situación como esa, ¿no? Pero todo lo que decían los técnicos y lo que dicen, en fin, los organismos internacionales, es que los cuadros deben permanecer convenientemente protegidos en los museos. De hecho, se van a llevar obras de arte de otros sitios de Madrid, iglesias, por ejemplo, otros museos madrileños, se van a llevar precisamente a los sótanos del Prado porque se considera que es uno de los lugares donde mejor protegidos se encuentra.
Ajá. Hay en estas memorias que hemos escuchado a Rafael Alberti, bueno, nos ha puesto en foco también, lógicamente, a su compañera, a la escritora María Teresa León. Usted dice que María Teresa León tuvo un papel fundamental.
Sí, María Teresa León dirige la salida de los cuadros durante algunos días del mes de diciembre. En contra de la opinión de todos, están saliendo cuadros en que los técnicos dicen que el lienzo en el que están pintados se encuentra muy pasado, tiene 300 años, por ejemplo, o que la pintura está craquelada, que cualquier movimiento en un camión de los de transporte que se están utilizando, imagínense cómo están las carreteras en aquella época o cómo es la amortiguación de los camiones, que corren unos riesgos verdaderamente graves. Para nada sirvieron esas advertencias y con una protección muy escasa, porque posteriormente se protegieron mejor los cuadros, se encargó de ello la Casa Macarrón de Madrid, de embalarlos de una manera más adecuada para el transporte, pero los que salen durante el momento que María Teresa León está al frente de esa operación salieron en las peores condiciones posibles. Y estamos hablando de obras como Las Meninas. Piense lo que ocurrió con Las Meninas en el transporte. Al llegar a Arganda, en el puente sobre el Jarama, el puente tiene dintel, es un puente metálico con dintel, y la altura de la carga de Las Meninas que lleva el camión no puede pasar. Nada, se descarga el camión, se transporta con rodillos al otro lado del puente, 200 metros, se vuelve a cargar en plena noche en el mes de diciembre, ¿no? Riesgos demasiado graves.
Sí, verdaderamente,
el es que no,
qué barbaridad.
El milagro es que no ocurriera.
Que no pasas a nadie. ¿Cuántas obras en total salieron del Prado?
Pues salieron, lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, en torno a 400 a lo largo de los 3 años. Pero hay que pensar que lo que salen son las grandes obras de Velázquez, las lanzas, las meninas, Baco, los borrachos, vamos, las hilanderas, los cuadros de Tiziano, Carlos V, la batalla de Mühlberg, Danae recibiendo la lluvia de oro, los cuadros de Goya, el 2 y el 13 de mayo, las majas, la vestida y la desnuda, el Adán y Eva de Alberto Durero, es decir, están saliendo las obras cumbres, no ya solo de la Pinacoteca, sino del arte universal, ¿no?
En Valencia los cuadros se guardaron en las Torres de Serrano, pero la aventura no había terminado. Luego fueron trasladados a Cataluña. Allí se había replegado el ejército de la República y al frente del quinto cuartel estaba el líder comunista Enrique Lister, que fue el que decidió volar la ciudad. Vamos a escuchar a Enrique Lister hablando de la voladura de Figueras.
Allí había todavía una llamada parte del tesoro y volamos Figueras, pero no se voló todo, no fue una voladura completa, fue una voladura incompleta. Yo había prohibido terminantemente que nadie tocara ninguna cosa. Bueno, cosa completamente difícil de controlar totalmente, y siempre hubo a quien se le pegó, pues, un reloj o se le pegó una barra de oro o algunas de las cosas que quedaban todavía.
Madre mía. Cuéntenos este periplo de los cuadros que salen del Prado, que bajan a Valencia, donde en principio estaba el gobierno de la República, y que después pasan a Cataluña.
Efectivamente, los cuadros llegan a Valencia y unos van a ir a las Torres de Serranos y otros, por su tamaño, no pueden entrar, no caben en las Torres de Serranos y se llevan al llamado Colegio del Patriarca. Y tengo que señalar que allí les tratan con mimo, se producen restauraciones de algún deterioro que se ha producido en el traslado. Son técnicos del Prado, en muchos casos, que se han desplazado allí. Bueno, y como consecuencia del curso de la guerra, los cuadros efectivamente se trasladan a Cataluña. Otro episodio en ese traslado, cuando pasan por la localidad castellonense de Benicarló, se desprende un barcón y rasga el 13 de mayo los fusilamientos de la Moncloa. Oh. Quedaron cortados, literalmente el lienzo partido por varios sitios. Oh. Como consecuencia del accidente que se produjo. Oh. El cuadro luego fue restaurado, ¿no? Por lo tanto, yo le decía antes los riesgos a que se someten. Muy poco pasó para lo que pudo haber ocurrido. Iban a llegar a dos sitios, al castillo de Peralada y al castillo de Figueras, que tengo que señalar que eran depósitos de municiones del ejército republicano, objetivos militares de la aviación franquista. Hay hazaña en sus memorias, el presidente de la República, que hay un momento que está allí, él dice que tiembla, pensando que debajo de sus pies están las meninas, están las lanzas, están las grandes obras maestras del arte español. Y llega a decir más, esto es más importante que la monarquía y que la República juntas. Claro, Mazaña está pensando que ahí está el espíritu del pueblo español, a través de su arte y a través de la historia, ¿no? Por lo tanto, la situación es más que complicada. Y yo distinguiría dos elementos. Por un lado, esas decisiones que yo he tachado antes, me parece que en ellas hay, en fin, un objetivo político propagandístico y, por lo tanto, mucha irresponsabilidad. Y otro, el trabajo que hacen los técnicos. Cómo cuida Timoteo Pérez Rubio, Giner Pantoja, técnicos al servicio de la República que cuidaron y mimaron los cuadros para que, en fin, no ocurriese ningún, vamos a decir, desaguisado.
Uh-huh. Y luego hay una última parte que podemos ilustrar brevemente, porque los cuadros acaban saliendo de España.
Sí, en los últimos días ya de la guerra, cuando se está produciendo una riada hacia la frontera con Francia, la gente teme las represalias de los franquistas, que tienen prácticamente ganada la guerra. Esas carreteras están llenas de personas. Bueno, pues en ellas transitan camiones con estas obras de arte que van a cruzar el territorio francés en unas condiciones complicadas. Y en Francia se concentran en un par de lugares, en un par de depósitos, para ser trasladadas a Ginebra, que era la sede de la Sociedad de Naciones. Bueno, allí en Ginebra será donde se produzca, en fin, un enfrentamiento entre autoridades republicanas y franquistas que ya han ganado la guerra por hacerse con el control de los cuadros. Los franquistas para devolverlos inmediatamente a España. Los republicanos porque quieren hacer entrega a las autoridades de la Sociedad de Naciones y ya, en fin, evitar su responsabilidad. Es decir, las hemos entregado de manera adecuada, de manera correcta, y nuestra misión ha terminado aquí. Por cierto, se hace una exposición que se llamó de los tesoros artísticos de España, los tesoros españoles, en Ginebra en el verano del 39. Acudieron 400.000 personas. Piense lo que eso significa en el año 39 con los medios de transporte que hay. Sí, porque sí, hoy sí. Que hayan 400.000 personas para ver una exposición, cuando todos podemos desplazarnos con una facilidad extraordinaria, bueno, parece que tiene menos importancia. Pero 400.000 personas pasan por las salas de exposiciones que se utilizan en Ginebra. Y un último episodio. Las autoridades ginebrinas querían prolongar la exposición. Las autoridades españolas, franquistas en este caso, dijeron que no. Y menos mal, el 1 de septiembre, la exposición había terminado el 31 de agosto y los cuadros se embalaron rápidamente, de manera que en los primeros días de septiembre volvían para España. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. ¿Sí? Los trenes de noche viajaban con las luces apagadas, teniendo un posible bombardeo, ¿no?, de esos trenes. Y cuando llegan a Madrid el 9 de septiembre, bueno, pues los franquistas también lo utilizan propagandísticamente, ¿no? El caudillo es el que ha rescatado el tesoro artístico del Prado que los rojos se habían llevado al extranjero. Se dicen cosas de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, muy bonitos todos nosotros, al cabo, utilizando estos signos del genio nacional a favor de las distintas banderas. En esto no hemos cambiado verdaderamente.
Poco, hemos cambiado poco, desgraciadamente.
Hay otro personaje famoso que entra en acción en este traslado, como revela usted, uno de los hombres fuertes del régimen, Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, cuya voz podemos escuchar.
Como cuidador y vigilante de los cuadros transportados durante todo el viaje iba Zuluaga como vigilante, hombre al cuidado en el momento de todos ellos.
Ah, mira, un detalle que no conocíamos, que Zuluaga había acompañado las obras.
Había de retorno a España. Yo creo que fue lamentable, ¿no?, lo que hemos comentado, lamentable que se utilicen eso, precisamente, obras que son de la humanidad, ¿no?, hechas por españoles, en muchísimos casos, o en museos españoles, como elemento, en fin,
propagandístico,
de controversia política y militar, propagandístico.
Por cierto,
¿no?,
antes de despedirme, ¿qué papel desempeñó en todo este tiempo Picasso? Porque el gobierno de la República lo había nombrado director del Museo del Prado.
El director del Museo del Prado cuando comienza la guerra es Ramón Pérez de Ayala. Pérez de Ayala está muy preocupado los primeros días porque teme que lo que está ocurriendo en algunos sitios de Madrid, en que bandas incontroladas están asaltando, sobre todo iglesias, ¿no?, y el patrimonio que hay en ellas, destruyéndolo, teme que también pueda ocurrir en el Prado, ¿no? Y logra que el museo se cierre en el mes de agosto, a finales de agosto. Pérez de Ayala presenta la dimisión, él cree que ya ha cumplido, y el gobierno de la República decide nombrar director del Prado a Picasso. Nombrar a un genio. Claro, Picasso no pisó nunca el Museo del Prado como director. De ahí que yo me refiriera antes a que, en fin, quien protesta por la salida de los cuadros es el subdirector, Sánchez Cantón, que, en fin, era el subdirector, pero ejerció de director durante todos estos meses, durante todo este tiempo.
O sea que también ahí el nombramiento de Picasso fue también una cuestión propagandística.
Yo pienso que sí, que Picasso no iba a venir a Madrid, pero claro, Picasso es un, en fin, no tenemos el por qué decir, el gran genio de la pintura del siglo XX, bueno, pues que fuese director del Museo del Prado significaba también un elemento propagandístico muy importante para el gobierno de la República. Hay un detalle que a mí me parece particularmente significativo, y terminamos si quiere, Cristina,
sí.
Y es, en el año 38 hay un decreto reservado, es decir, que tenga la menos difusión posible, por el cual las obras de arte del patrimonio histórico-artístico español pasan de depender de Bellas Artes a Hacienda. ¿Por qué? Reservado.
Sí.
Ahí lo dejamos.
Sí. Ahí lo dejamos.
Que cada cual piense lo que
quiera.
Oportuno, ¿no?
Un libro imprescindible, amenísimo, para conocernos, para conocer lo más hermoso, efectivamente, de nuestra historia artística, El Milagro del Prado, la polémica evacuación de las obras maestras durante la Guerra Civil. El autor, don José Calvo Poyato, ha sido tan amable de estar con fin de semana aquí en la cadena COPE. Un saludo, muchísimas gracias.
Para mí ha sido un placer esta mañana estar con vosotros.
Adiós.